Las 9 y 3 minutos de la mañana, seguimos en Boulevard en los diálogos con Iñaki Anasagasti, Antón Losada y Carmen del Riego. El tema ha saltado en la reciente comparecencia de la fiscal general del País Vasco, Carmen Adán, en el Parlamento Vasco. Presentaba la memoria de la Fiscalía y hacía un alto para llamar la atención sobre los centros de menores en Euskadi. Decía esto.
Recogemos muchas quejas, no solo de familiares, sino que recogemos quejas de las propias personas que trabajan en las entidades públicas, en las diputaciones. Lo que tiene que estar claro es que en muchos casos hay menores disruptivos con graves conductas que tienen que tener un centro de protección específico. No existe en Vizcaya y en Álava un centro de estas características.
Sonia Hernando, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon, Xavier.
La verdad es que esto de los centros de menores hay que explicarlo bien, porque ni es una red uniforme, ni siquiera dependen todos de las mismas administraciones. Hay unos que dependen del gobierno vasco y hay otros que dependen de las diputaciones.
Sí, del gobierno vasco, de Justicia Juvenil, depende una red que conforman un total de 7 centros, 3 para chicos, 2 para chicas y 2 mixtos. Dependen de Justicia porque en todos ellos viven menores porque lo ha decidido un juez. En la cúspide está el conocido como Centro de Menores de Zumárraga, Ibaiondo se llama, que es el único en el que los jóvenes no tienen libertad para salir de ellos.
Esos los de Justicia, pero la fiscal Carmen Adán se refería al resto de centros de menores, los que dependen de las diputaciones.
Sí, y es aquí donde encontramos mucha más diversidad. Todos ellos son menores desprotegidos, con circunstancias familiares complicadas o sin familia en Euskadi, y es aquí donde se pueden mezclar situaciones muy diversas. A eso es a lo que se refería la fiscal Carmen Adán, que pedía centros específicos para los casos más disruptivos o con problemas graves de conducta. Ella decía que en Vizcaya y en Araba no hay ninguno, sin embargo, desde Vizcaya, desde la Diputación, nos dicen que sí, que hay 2 centros específicos para esos casos, con 10 plazas cada uno. En Guipúzcoa, 3, también con 10 plazas cada uno. Desde una y otra Diputación nos señalan que de momento es suficiente, que no tienen problemas de falta de plazas. En Álava, sin embargo, efectivamente, no hay ninguno. Sansoeta se cerró para destinarlo a otros fines y ahora se está a la espera de la construcción de otro centro para el que ayer el diputado general de Álava, Ramiro González, dio fecha aquí, en el Boulevard de Radio Euskadi.
Hay una partida específica para la construcción de centro de menores, una partida de 2,9 millones de euros, que busca efectivamente establecer un tratamiento diferenciado para aquellos menores que presentan problemas de conducta más grave, ¿no? Ese análisis, ese diagnóstico lo habíamos realizado ya desde la Diputación Foral de Álava, intentando mejorar la atención a los menores. Es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad, y para ello diferenciando el tratamiento y, por lo tanto, el lugar donde viven y donde conviven de aquellos menores que tienen un comportamiento más difícil, más conflictivo, de aquellos menores que tienen un comportamiento pues más normalizado, ¿no? La partida existe y iniciaremos las obras durante el año 2023.
La partida presupuestaria también, hay que decir, no es la primera vez que aparece, pero hasta ahora no se ha construido, dice Ramiro González, que esta vez sí, será el año que viene.
Bueno, pues lo veremos. Gracias, Sonia. Esta mañana queremos escuchar a quienes trabajan en estos centros de menores, quienes conocen la realidad del día a día, de cuál es la situación, tanto para los que allí se ocupan de estos chavales como de los propios menores, porque no hay que olvidar que estas infraestructuras tienen sobre todo un fin asistencial, formativo, educativo. Es un acogimiento de personas que necesitan ayuda, que no tienen las condiciones familiares y sociales que son deseables y de las que la mayoría pues hemos podido disfrutar. Desde los estudios de Vitoria-Gasteiz nos atienden Adrián García y Nuria Vallejos. ¿Qué tal? Egunon a los dos.
Kaixo, egunon.
Adrián García es responsable de sociosanitario de ELA, Nuria Vallejos también delegada, coordinadora de intervención social de ELA y en este caso también trabajadora de uno de los centros de menores de Araba. ¿Cómo se está trabajando los centros de menores ahora mismo, Adrián?
Kaixo, bueno, lo primero que nos gustaría aclarar es que hoy en día no existe una red pública de centros de menores como tal a nivel de la comunidad autónoma, sino que en cada provincia es la Diputación quien establece sus prioridades y su presupuesto. Entonces, estas decisiones condicionan mucho todo lo que es las direcciones de estos centros de menores. De hecho, las diputaciones han apostado por privatizar estos centros, como bien habéis mencionado, pero pues eso, los centros de menores o las entidades que conciertan el servicio o financian, pues deberían ser a través de lo público y, sin embargo, pues está la mayoría privatizado. La organización de este trabajo les corresponde a las empresas a las que se les adjudica, pero no tenemos que olvidar que la responsabilidad de estos centros es de las diputaciones. Entonces, a partir de ahí, las condiciones en las que desarrollamos nuestro trabajo pues son en base a los perfiles de los menores, el grado de ocupación que hay en estos centros, el personal que hay, la ubicación y todo influye. Pero algo que hay en común, desde luego, es que hay una sensación de abandono por parte de las instituciones. Uh-huh. Y como ocurre muchas veces, pues en las entidades y las instituciones y las empresas pues se van pasando la pelota de la responsabilidad de unas a otras, mientras notamos que hay falta de todas estas cosas y hay carencias, y la desinversión pública ahora mismo en el sector, pues creemos que es bastante alarmante. Durante los últimos años pues se ha puesto de manifiesto de una manera bastante cruda todas las deficiencias que hay en cuanto a este modelo de centros de menores, y de verdad que pensamos que las condiciones laborales distan cada vez más de las y los profesionales de los recursos públicos comparados con la privatización que hay en el resto.
¿Cuáles son esas condiciones laborales o esas deficiencias que detectáis, Nuria?
A ver, por recordar, aquí en Araba llevamos años hablando de la situación de los centros de menores. Hemos hecho incluso denuncias públicas en determinados momentos donde las situaciones que se vivían pues eran insostenibles, ¿no? Hay que hacer aquí un recordatorio del recorrido, ¿no? En el 18 ya hablábamos en movilizaciones de cajones desastre, ¿no? Los centros eran centros donde todo cabía. Hay un incumplimiento, queremos destacar, del decreto 138, regulador de los recursos de acogimiento, ¿vale? ¿Y por qué? Pues en general los centros no reúnen las condiciones necesarias, primero hablando de la propia infraestructura del centro, ¿no? No se garantiza la cobertura de necesidades para una atención pues individualizada. Vale, el carácter de estos centros tiene que ser eminentemente educativo para favorecer precisamente eso, la integración social de menores, y crear contextos que les proporcionen pues protección, confianza, seguridad y estabilidad. Pasamos por hablar de una necesidad real de reforma de las instalaciones, como decía, los propios centros adecuándolos al servicio que prestamos. Y hay que diferenciar, que es muy importante, entre perfiles y edades, para no se conviertan en ese cajón desastre. Y, por supuesto, hay una falta real y una de personal, ¿no? Tiene que haber mucha mayor dotación de profesionales.
Nuria, tú eres trabajadora, ¿no?, de un centro de menores de Araba. ¿Cómo es el día a día? Para que nos enteremos, ¿no? O sea, nos decís que las condiciones son duras, difíciles, pero para que el oyente se haga una idea, ¿cómo es tu día a día?
De Araba no.
Bueno, de donde sea, vale, da igual.
Trabajo en un centro de menores, sí. Pero no es de Araba. A ver.
Sí, a mí me gustaría que, no sé si habéis traído un montón de papeles, que sí, también es... que traéis notas, pero me gustaría que nos lo contarais en primera persona.
Sí, te puedo contar en primera persona, porque al final la experiencia que tenemos tanto Adri como yo en estos recursos la tenemos. El tema es qué quieres que te cuente.
¿Cómo es tu día a día? ¿Cuáles son tus condiciones laborales que hacen que la situación sea difícil o sea dura?
A ver, pues eso, cómo se convierten al final estos centros. No, hay que recordar y hay que destacar lo que ha comentado tu compañera, que hay centros de protección y centros de reforma. Aquí estamos hablando de protección de menores, ¿vale? Entonces, en estos centros lo que tenemos que trabajar es por la integración, la inserción de estos menores, ¿no?, a una vida normalizada. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que se convierten eso en cajones desastre, las plazas son demasiadas, nosotros siempre hablamos de recursos más pequeños, especializados, donde puedas hacer una atención individualizada, y nos encontramos pues con problemáticas en los menores muy diferentes, muy dispares, incluso menores con medicaciones, ¿no?, de salud mental, con problemas en salud mental, con problemas de adicciones, y creemos que al final lo que acaban haciendo es meterlos en cualquiera de los centros que hay, porque no existen, como decimos, recursos especializados, y al final eso conlleva a tener unas problemáticas, a sufrir un día a día unas consecuencias que al final las sufrimos los propios educadores, ¿no? Pues con situaciones insostenibles de agresiones, de bueno. etcétera. Entonces, es por eso, es porque al final no se hace un trabajo real, una organización de los recursos como debería de hacerse, ¿no? Por supuesto, más recursos, más pequeños y más especializados.
O sea, ¿que creéis que sería idóneo la propuesta que decía Carmen Adán de hacer, pues eso, centros específicos para personas o para jóvenes que tienen esos comportamientos más graves?
Sin ninguna duda. Pero no se trata en sí de hablar de un número de centros, es cuestión de atender las necesidades reales de la infancia y la adolescencia en situación de desprotección. Y lo que digo, en programas, recursos especializados por perfiles, por edades. O sea, hay que hacer una reorganización total en toda Euskal Herria.
Vamos a saludar también a Sonia Urgachi. Ella es trabajadora de un centro de menores de Vizcaya, uno de los dos, además, específico para los comportamientos más graves a los que nos estamos refiriendo. Sonia, egunon.
Hola, egunon.
Bueno, no te voy a preguntar tampoco en cuál ni dónde está, pero ¿cómo estáis allí? La Diputación nos dice que los dos centros preparados para ello, que hay 10 plazas en cada una. ¿Cuántos menores hay ahora mismo y cómo estáis?
Pues ahora mismo, bueno, estamos sobre ratio. Bueno, porque no hay plazas suficientes o no se atiende en otros centros, pues como es debido, o sea, como debe de tratarse, como decía la compañera, ¿no? Lo que comentaba era hacer centros específicos. Bueno, aquí en Vizcaya hay centros específicos de adolescentes, ¿no? O sea, donde sí que está separado un poco de lo que son los centros de los hogares de red básica un poco, ¿no? Donde hay pues los menores más pequeños, ¿no? Pero aún así lo que creemos es que muchas veces se necesita reforzar, ¿no? Reforzar esos hogares, esas plantillas, que los ratios disminuyan, pues para que igual luego esos adolescentes no necesiten tampoco un recurso tan especializado. ¿Que es necesario? Sí, sí creo que sea necesario, pero yo creo que no solo consiste en abrir más centros de este tipo, sino en reforzar los centros muchas veces que hay para poder dar, como decía la compañera, una atención más individualizada, ya desde pequeños.
En los centros de los que estamos hablando, los menores pueden salir y entrar, no tienen restringida su libertad, creo que eso solo pasa en el de Zumárraga, pero ¿son habituales las fugas?
Yo creo que, o sea, hay que un poco especificar qué es una fuga, ¿no? O sea, una fuga es cuando, pues, un menor se va de un sitio en el que tiene restringida su libertad. Como bien apuntabas ahora, o sea, es diferente los centros de protección, que es de los que ahora mismo estamos hablando, a los centros de reforma, ¿no? Donde los centros educativos, en los que van por una serie de medidas judiciales y en los que sí que tienen restringida su libertad o su semilibertad, ¿no? Pero en el resto de centros de protección, al final, ¿qué es una fuga, no? O sea, porque ellos salen, ellos tienen que ir a recursos formativos, ellos tienen que ir a sus citas, pues muchas veces, como decían, con recursos de salud mental o bueno, incluso van con las familias también. Entonces, pueden no retornar. Entonces, yo creo que hay que especificar un poco lo de fuga o el no retorno, y eso es inevitable.
Claro, eso sí perciben, ¿no? No retornos, que no se pueden interpretar como fugas si es que no vuelven, pero eso es lo que perciben, ¿no? Lo que creen que está ocurriendo.
Sí, sí ocurre, sí ocurre. Lo único que bueno, pues en referencia a lo que denunciaba un poco la fiscal jefe, ¿no? Desde el juzgado o lo que sea, pues las fugas que hay, pues es que al final no hay unos medios para hacer que esos menores regresen, ¿no? A los centros muchas veces de referencia en el día acordado o la hora acordada, pues bueno, pues eso, a nosotros somos educadores. No somos guardianas, no somos guardas que pueden estar detrás continuamente, y no podemos estar en un centro formativo con un chaval, ¿no? O sea, nosotros estamos en el recurso residencial y educamos desde ese recurso residencial. Intentamos hacer, bueno, en ocasiones tocan labores de contención, ¿no? Contención psicológica, intentar que no se dé, intentar que, bueno, que cambien un poco su pensamiento, pero bueno, pues es complicado en muchos momentos.
¿Qué diferencia hay entre trabajar en un centro específico como en el que trabaja usted, Sonia, un centro específico para comportamientos graves, y uno, digamos, ordinario?
Sobre todo es el ratio, ¿no? En un centro específico, bueno, pues igual está más estructurado también el día a día, ¿no? Porque, bueno, hay más recursos humanos, ¿no?, para atender a esos menores, entonces sí que se puede prestar una atención más individualizada y en el resto de recursos ordinarios o de la red básica, ¿no?, como nosotros llamamos un poco, ¿no?, que son el resto de hogares, el ratio es muy bajo, o sea, es... Bueno, muy bajo, muy alto, ¿no? Depende. Quiero decir, hay un educador por muchos menores. Hay menores de muchas edades diferentes, hay menores más pequeños que necesitan un acompañamiento diario, incluso a sus colegios, a los médicos. Bueno, entonces ahí es cuando se ven las necesidades un poco de lo que yo comentaba antes, de reforzar un poco esa red básica, pues, para que igual en muchos momentos se pueda atender desde, pues bueno, las dificultades que tienen estos menores, ¿no? O sea, con los que llegan estos menores a los hogares y atenderles más individualizado, pues para que bueno, pues en la adolescencia puede que no, que digamos que no se desvíen, ¿no? Sí. Tanto del camino, que sus conductas no sean tan disruptivas, o intentar tratarlo sobre todo esas conductas desde más pequeños, desde más jóvenes, no solo cuando llega la adolescencia.
Por último, Sonia, no sé cuántos años lleva trabajando en esto, pero diría que desde su experiencia, esta situación, estas condiciones, ¿está mejorando, está empeorando o permanece estable?
Mira, llevamos mucho tiempo sufriendo la falta de protocolos específicos o realmente incoherentes con la realidad, ¿no?, que trabajamos. O sea, los perfiles de los menores en muchos momentos cambian, las plantillas son insuficientes, como he comentado, hay turnos de trabajo pues muy agotadores también, y sobre todo vemos un olvido y desprotección por parte de las instituciones y de las empresas. Entonces, esto va peor. O sea, la privatización también, como ha dicho también el compañero, de muchos de los servicios, ¿no?, pues al final es una lucha, ¿no?, de quién tiene la responsabilidad, o sea, la organización si es la empresa, pero la responsabilidad es de las instituciones. Y en eso estamos desprotegidos, porque hay una lucha entre ellos, ¿no? Y entonces creemos que cada vez va peor, o sea, cada vez... Se dan menos recursos económicos, ¿no?, para poder solventar esta falta de servicios o para poder mejorarla. A veces también nos encontramos solas, ¿no?, en situaciones conflictivas, ¿no? O sea, y bueno, pues eso es lo que un poco vemos, ¿no? O sea, y no...
Pues no, queda perfectamente claro. Sonia Urgachi, gracias por atendernos. Es que ricasco.
Nada.
Nos queda un minuto. A modo de conclusión, ¿qué mensaje lanzaríais a las instituciones? Adriano Nuria.
Bueno, por terminar con este tema, desde ELA y desde ELA como nosotros como sindicato y como trabajadores y trabajadoras también de centros de menores, queríamos hacer llegar a las instituciones y a las empresas una serie de reivindicaciones, ¿vale? Entre ellas estarían, por ejemplo, en la elaboración de informes de cada situación y de cada recurso, para saber cuál es la plantilla exacta, qué usuarios, instalaciones y qué recursos se destinan para cada una, y hacer una mejor evaluación y valoración de estos. También queríamos proponer protocolos de prevención específicos para cada centro y adaptación de cada espacio y de cada instalaciones a las necesidades de los menores, que hoy en día vemos bastantes carencias en este aspecto. También exigíamos una coordinación sociosanitaria institucional, en especial con la policía, que muchas veces en estos centros de menores que no son de reforma, no se da. En los de reforma sí, pero en estos muchas veces no. También el adaptar los recursos a las diversas realidades que hay hoy en día, el refuerzo de las plantillas, mejora de ratios, refuerzo de la atención psicológica tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los menores, una valoración de riesgos psicosociales, coberturas al 100% en casos de baja, que incluso cuando son bajas laborales ni se tratan como tal, garantías de conciliación de vida personal, reconocimiento de disponibilidad y sobreesfuerzo de la plantilla, y un largo etcétera que podríamos decir.
Bueno, pues os agradezco mucho vuestra presencia también en nuestros estudios. Adrián García, Nuria Vallejos, es que ricasco.